Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Marta López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Zaragoza solicita formalmente la declaración de zona catastrófica por las tormentas.
El ayuntamiento pide al Gobierno de España que agilice los trámites para pedir las ayudas cuanto antes, aunque estén en funciones. Y han solicitado tanto al Ejecutivo Central como a la DGA la revisión de los protocolos frente a las alertas, dadas las circunstancias climatológicas a las que nos enfrentamos.
Y mientras el ayuntamiento también estudia posibles ubicaciones alternativas al Colegio María Zambrano de Parque Venecia.
El centro quedó anegado por la tormenta y las familias han comenzado a recoger firmas para pedir que el centro se cambie de sitio. El consistorio pide tranquilidad. Se han solicitado estudios para ver si existe una ubicación alternativa y si no, las posibles medidas para reducir el impacto del agua en caso de tormenta. La alcaldesa Natalia Chueca insiste en que lo más importante es la seguridad de los menores.
Detenido un hombre por prender fuego a una vivienda con su familia dentro.
Se trata de un joven de 31 años que tras una fuerte discusión familiar prendió fuego a una habitación cuando se encontraban todos en el interior. Pudieron salir de la casa antes de que el fuego se propagara, salvo un hombre que se refugió en una terraza y tuvo que ser rescatado por los bomberos. Está en prisión, se le acusa de un delito de amenazas graves y uno de tentativa de homicidio. Le constan más de una decena de antecedentes policiales por amenazas, hurto, seguridad vial o violencia de género. Es el individuo, Laura, igual te acuerdas, aquel que intentó robar un perro en una peluquería canina.
Sí, es verdad, que se lo llevó, pero se metió en un gimnasio cercano.
Pues el mismo.
Madre mía. Bueno, el menor fallecido en la piscina de Casetas pudo atragantarse mientras comía un bocadillo o sufrir un corte de digestión.
Así lo ha indicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha mostrado sus condolencias a la familia mientras la Guardia Civil continúa investigando las causas del suceso. El niño de 8 años estaba flotando boca abajo y fue una usuaria la que dio la voz de alarma. Los servicios de emergencia intentaron reanimarle sin éxito durante 45 minutos.
Zaragoza se prepara para afrontar la ola de calor que mañana nos va a dejar temperaturas que llegarán a los 43 grados.
Con esta alerta naranja, en la que no bajaremos de los 23 grados, el ayuntamiento activará mañana 11 de julio ese plan municipal de Protección Civil. Entre otras cosas, los precios de las piscinas municipales se reducen. Los adultos podrán acceder por 2,5 euros, mientras que los menores de edad, mayores de 65 y pensionistas pagarán 2 euros.
Y la empresa Cablescom ampliará sus instalaciones en el polígono de Malpica con una inversión de 10 millones de euros.
El grupo chino Entong, que adquirió la firma aragonesa en 2016, ha registrado la licencia urbanística para las obras para pasar de 30.000 a casi 38.000 metros cuadrados en un año. Su plantilla actual supera las 300 personas. La previsión es crecer este año entre un 7 y un 8%.
Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues sí, señor, nos vamos a descubrir más calles, más plazas, en este caso plaza, porque vamos a hablar de la plaza de Ángel Sanfriz en Cesario Alierta. Mariano, cuéntanos.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero de Zaragoza el nombre de Ángel Sanfriz. Seguro que usted conoce la famosa lista de Schindler, sobre todo por la película de Steven Spielberg. Pues nosotros tenemos también otro salvador que se llamaba Ángel Sanfriz, llamado también el Ángel de Budapest. Nació en Zaragoza el 28 de septiembre de 1910 y fue un diplomático destinado como embajador a Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944 salvó la vida de unos 5.000 judíos húngaros durante el Holocausto, proporcionando pasaportes españoles en un principio a los judíos que alegaban ser de origen sefardí y posteriormente a cualquier judío perseguido, haciéndolos pasar por sefardíes. Sanfriz buscó la base legal y afirmó que los judíos sefardíes tenían derecho a la nacionalidad española por ser descendientes directos de los judíos expulsados por los reyes católicos. Así, de los 5.200 judíos cuya vida pudo salvar, solo unos 200 eran realmente de este origen. Por estos hechos fue reconocido por Israel como justo entre las naciones en 1989. Siguiendo su carrera diplomática, el 9 de marzo de 1973 abrió la primera embajada de España en Pekín, en la República Popular China. En 1976 fue destinado a Roma como embajador ante la Santa Sede, falleciendo en esa ciudad el 11 de junio de 1980. Está enterrado en el panteón familiar de los Sanfriz en el cementerio de Torrero de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que
Pilar,
tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que los niños en edad de crecimiento necesitan cambiar su equipo de descanso con mayor frecuencia que los adultos? Están en proceso de crecimiento y sus espaldas necesitan tener un colchón de calidad. Por eso en Colchones Aznar disponen de colchones juveniles para cada etapa de su vida. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
Bueno, en realidad ahora no vamos a hablar de la programación en sí como tema súper principal, aunque ahora contaremos algunos detalles, pero sí que vamos a hablar de, bueno, del balance que se hace del Teatro Principal, de lo importante que es para Zaragoza, de la cultura que nos trae, de la cantidad de artistas y de artes diferentes que han pasado durante este año y el año pasado por el Teatro Principal y las que pasarán. Hoy hemos conocido que el Teatro Principal cerró 2022 con superávit y que además lo va a emplear en mejorar su infraestructura, lo cual nos nos parece que es una auténtica buena noticia. Y como llevamos una rachica desde el jueves pasado, que no hacemos más que contar cosas tristes o malas, en fin, pues demos también esta buena noticia. Don José María Turmo, gerente del Patronato de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Era necesario hablar del Teatro Principal, ¿no? Y además contar esta buena noticia cuando se consigue que, en este caso, un espacio de arte total, ¿no?, tenga superávit, hay que decirlo.
Bueno, vaya por delante que la función de los teatros públicos no debe ser, y no es esta. No estamos llamados a ganar dinero, dicho sea así, sí, coloquialmente, pero no podemos perder de vista que el respeto a los impuestos que sostienen los equipamientos municipales debe ir por delante de todo, y una buena gestión suele acarrear estas consecuencias, pues que venga mucho público, como felizmente viene sucediendo en las 3-4 últimas legislaturas, con la salvedad de los del año y medio largo de pandemia, que lo tenemos que descontar, obviamente, por razones de las que ya queremos olvidarnos. Pero bueno, con estas salvedades, lo cierto es que la respuesta del público a la programación de los teatros municipales es extraordinaria, no puede ser mejor, y de ahí pues que se batan las marcas de todos los tiempos, en los 200 y pico años, 224 que cumpliremos el año que viene, no, el año que viene será ya 225, pues no se habían obtenido estas marcas de público y en consecuencia de recaudación, porque también se ponen espectáculos al alcance del público con tickets caros para lo que es la oferta habitual de un teatro de un servicio público en la ciudad de Zaragoza, pero infinitamente más baratos, y espero no ir perdiendo el hilo, infinitamente más baratos que los que se pagan por estos espectáculos en Madrid, sin ir más lejos. Me refiero a los musicales. Ya. Alguien nos dice que ahora que se programa mucho el musical, pues se programa el musical que pide el público, ya, claro, porque la cartelera de Madrid, raro es el último de estos años, que no hay 12, 14, 15 y hasta 18 musicales. Por tanto, no se puede dar la espalda a lo que pide el zaragozano. El zaragozano y el cliente del Valle del Ebro, porque nosotros tenemos un efecto de atracción muy importante sobre una región, la que nos es propia, faltaría más, la nuestra, Aragón, Y también, pues, decimos con satisfacción que nos vienen muchos grupos de autobuses. También tenemos una política muy adecuada de penetración a este tipo de sectores, y hasta del sur de Francia nos han llegado a venir autobuses para ver alguna producción. Fíjate. Del teatro principal. Por tanto, pues estamos satisfechos, como no puede ser de otro modo, estamos muy satisfechos, sinceramente.
Bueno, y hemos podido leer que se va a emplear ese superávit, digamos, que se va a mejorar la infraestructura del teatro principal.
Pues eso parece también lo lógico y lo que dice el sentido común. El dragón come mucha carne, exige muchos sacrificios, 220 y tantos años significan un equipamiento en estado permanentemente delicado y exige muchos esfuerzos. Por las razones que sean, las partidas de mantenimiento de este viejo coliseo y en general de todo el que sea al frente de cualquier equipamiento nunca son las deseadas. Y cuando se produce alguna buenísima noticia como la que estamos celebrando ahora, pues ya nos apresuramos a salir y a recordar que tenemos cuentas pendientes, viejas cuentas pendientes con la propia casa, que redundarán en beneficio, en comodidad, en seguridad, en una mejor oferta para el público de la ciudad y para el público de quienes de todo el público que nos visita. Y ahí se va a quedar esos 800.000 euros, ahí se van a quedar.
Bueno, efectivamente. Y luego también quería repasar, porque hablaba de los musicales, dentro de nada tenemos, bueno, a la vuelta del verano nos volvemos a vestir de gala en el teatro principal.
Claro, allí vamos a por otro récord, porque sí. Nunca en la historia del teatro en Zaragoza, ni en el propio nuestro, que es de los zaragozanos, ni en ningún otro equipamiento de la ciudad ha estado un espectáculo 55 funciones consecutivas. Esto ya nos coloca en un rango pues ya difícilmente superable. Esto ya no solamente es teatro de Madrid, es teatro de los grandes de Madrid, es teatro de Gran Vía de Madrid.
Sí.
Y por otra parte, tampoco puede ser de otro modo pretender traer la historia interminable, que es, estamos hablando de recibir la última semana de agosto 10 trailers, 10. Uno detrás de otro, obviamente, uno detrás de otro, para el montaje de esta superproducción. Y claro, cuando se hace un esfuerzo de esta naturaleza, primero, hay que abrir temporada con él, porque tenemos que estar 15 días montando esta producción,
claro.
Y no está bien parar la producción a mitad de temporada. Lo que hemos preferido es iniciar la temporada y llevarla hasta después del Pilar y ofrecer a los zaragozanos el gran espectáculo. Así estás el Pilar, porque la historia es una belleza.
Sí.
Y yo creo que va a ser un éxito del que marcará otro récord en la casa. Sí.
Totalmente. Bueno, pues enhorabuena por la parte que le toca, todo el equipo que tiene por ahí, además.
Bueno, pues es esto está muy bien apostillado, porque la parte que me toca es una parte. Es el respaldo político del equipo de gobierno que permite este esfuerzo, esta programación, y que no regatea tampoco medios para conseguirlo. Y el esfuerzo personal, el esfuerzo con los medios técnicos y sobre todo humanos que tenemos, que se esfuerzan mucho, que se esfuerzan muchísimos a todos los niveles, desde el personal de escenario, imprescindible, personal de sala, taquillas, administración, producción, mantenimiento. Bueno, esto es un equipo, sí, ciertamente. Aquí hay una parte, la de la dirección, bueno, toma una parte, pero la medalla es muy compartida, créanme.
Bueno, pues enhorabuena a todos, de verdad, porque bueno, pues Zaragoza se merece en este caso un teatro como el maravilloso Teatro Principal que tenemos y que lo estamos disfrutando todos, como bien se ve, ¿no?, en los resultados.
Pues muchísimas gracias, y ahí estaremos a vuestra disposición para lo que haga falta, que esperemos que sean muchas alegrías las que vengan en los próximos meses.
Claro que sí. José María Turmo, un placer como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo. Gracias.
Síguenos en Twitter, @COPEZARAGOZA.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Los servicios municipales han estado trabajando intensamente para que la ciudad recuperara la normalidad lo antes posible tras la intensa tormenta del jueves. Además de las rápidas y eficaces intervenciones de bomberos y policía, se han desplegado dispositivos extraordinarios, especialmente en lo relacionado con infraestructuras y limpieza. Los daños materiales son cuantiosos. Se está procediendo a su evaluación y al cálculo de las millonarias inversiones que serán necesarias para su reparación. Los trabajos del plan de asfaltado se van a desarrollar según lo previsto. Hoy comienzan en Glorieta de los Zagríes con Escoriaza y Fabro. Asimismo, hasta el viernes se asfaltarán distintos tramos en el eje Avenida Goya Tenorfleta. A partir del miércoles será el turno de Avenida Madrid entre Plaza de la Ciudadanía y Paseo María Agustín.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Volverá, seguro que volverá.
El que vuelve es Álvaro Montaner, que se ha cogido los trastos y se ha ido ni más ni menos que hasta Valdespartera, por allí cotilleando alguno de los mercados que tanto le gusta. Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Pues un día más. Ya sabes que a mí me gusta venir aquí siempre que puedo. Me escapo, con tu permiso, ya lo sabes, naturalmente. Pero nos hemos vuelto a venir aquí al mercado de Valdespartera y hoy te quiero cambiar el registro, porque estos últimos días pues hemos hablado de frutas, hemos hablado de dulces, hemos hablado de muchos productos, pero naturalmente si uno viene a un mercado hay que hablar de un productazo como es el pescado y el marisco. Y si es fresco, ya lo sabes, como siempre lo defendemos mucho mejor. Hoy estamos en el puesto concretamente de pescado y mariscos de Anzuelo y estoy al ladito de Jorge Labrador, que es el encargado del puesto. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, un mercado, para empezar la entrevista, yo es que lo concibo así, un mercado sin pescadería no sería un mercado.
Indudablemente, o sea, en un mercado pues hay que tener de todos los productos frescos que hay en el mercado. Uno de ellos es el pescado, que es indispensable.
Totalmente. Bueno, ahora estamos ya en esta época veraniega. No sé, Jorge, el producto estacional ahora o lo que más se vende, lo que más te demandan los clientes, ¿cuál es en la pescadería?
Hombre, ahora estamos en plena temporada con todos los pescados azules, pero el que denomina ahora, estamos en la campaña del rey del mar, que es el bonito, bonito del norte.
Totalmente. Yo estaba viendo, se me iba a los ojillos, tienes aquí, por ejemplo, unas anillas, tienes la sepia, que mi madre, por ejemplo, hace un arroz con sepia y siempre compra la pieza entera y luego la trocea. Qué importante, sobre todo en el tema del pescado y del marisco, que sea un producto fresco, ¿no?
Claro, siempre, porque hay diferencia con el congelado. Yo siempre hago la comparativa del pescado, de los pollos de granja y los de corral, ¿vale? Los dos son pollos, pero no es lo mismo.
Correcto, totalmente. Hablábamos de ese producto de temporada. Ahora para el verano nos hablabas, Jorge, del bonito. De cara a los meses de frío, al otoño, al invierno, ¿cuál es el pescado que más trabajáis y sobre todo el que más os demandan en los meses de más frío?
Bueno, casi durante todo el año el pescado que más se demanda pues es la merluza, el gallo, pero vamos, eso hay todo, hay siempre. Y luego ya, como me dices, más cara al invierno, pues empiezan a entrar lo que es el bacalao, empiezan a entrar ya los rapes, son ya pescados más de frío.
En estos últimos meses, que a nivel internacional parece que la cosa ha estado un poquito más, muy agitada, ¿vosotros habéis notado a la hora de recibir mercancía del stock algún problema o habéis podido seguir funcionando casi como siempre?
Bueno, no, lo que ha sido de problema de abastecimiento no ha habido ninguno. Han subido los precios, sobre todo porque han subido mucho los más que nada la elaboración o los gastos de elaboración de todas las empresas, y más que nada ha sido eso, pero lo que es abastecimiento no ha habido ningún problema.
Jorge, hoy estamos aquí en el mercado de Valdespartera, pero durante muchos meses nosotros hemos ido a la lonja que tiene Zaragoza y que no tiene nada que envidiar a otras muchas ciudades de España, incluso con mar. Mercazaragoza, que tiene el producto y que tiene al final pues para abastecer a los principales profesionales del sector aquí en la ciudad, ¿no?
Sí, no, aquí en Mercazaragoza aún sigue, les está costando mucho, están luchando mucho por las circunstancias que hay, pero no son verdaderos profesionales y no nos falta de nada.
Jorge, para terminar, te voy a abusar un poquito de tu confianza y te voy a preguntar, con lo que tienes aquí, con los productos que tienes, una receta para comer hoy, para los que nos estén escuchando, por ejemplo, en casa, ¿qué les recomendarías? Una receta que sea rica y que sea fácil de elaborar.
Pues ahora mismo, y porque está en su punto, el bonito del norte y un bonito con tomate, con pimientos y tomate, pues vamos, es muy resultón, se puede preparar el día de antes, lo puedes tener en la nevera y es muy fácil.
Para los días que estamos viviendo de tanto calor y ya para los meses de verano, pues es una comida fresquita y también que va a ser sin duda apetecible. Bueno, pues por aquí me quedo, Laura, en Pescados y Mariscos de Anzuelo, con Jorge Labrador, que ha tenido la amabilidad de atenderlos. Jorge, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Y voy a seguir mirando por el escaparate y sobre el mostrador que tiene Laura para ver si os llevo algo a la radio de pescadito para que os deis un homenaje allá en casa. Ahora voy para allá.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La semana pasada comenzaba el rodaje de Menudas Piezas, que es la nueva película del cineasta zaragozano Nacho García Velilla. Y como buen maño, ha elegido Zaragoza, nuestra ciudad, como escenario principal. Bueno, pues tras el rodaje en El Coso, el equipo de Nacho está grabando ahora mismo en la calle Doctor Cerrada. De 10 de la mañana a 3 de la tarde, aún le queda un ratico. Y ahí, a ese lugar, a Doctor Cerrada, al centro del rodaje, hemos enviado a Laura Castillo. ¿Qué tal, Laura? Buenas.
Buenas, Laura. Ahí he estado yo como una cotilla más a través de las verjas del Paraninfo junto a todos los mirones que había, porque han convertido el edificio en un colegio. Han puesto International School en la pared y estaba lleno de niños en uniforme.
¡Ay, qué bonito, madre mía! El International School de Zaragoza. ¡Cuánto caché, ¿no? Pero cuéntanos, Laura, ¿de qué va la película? No será la versión mañana del internado, ¿no?
No, no, no. En verdad, está basada en una historia real que pasó en el barrio de Las Fuentes. Van a llevar a la gran pantalla la historia del profesor jubilado Enrique Sánchez, que logró que unos alumnos del colegio Marcos Frenchín ganasen el campeonato de España de ajedrez.
¡Ay, pero qué historia más bonita! Y encima sale Zaragoza. Nada, el día del estreno me tienen ahí, yo voy a estar ahí con unas palomitas para verla, pero ¿me da tiempo a ver cómo graban la peli todavía o ya habrá terminado?
No, no, tranquila, que hemos preguntado en la Film Office de Zaragoza, donde trabaja Alberto Volado.
Pues les quedan esta semana. Esta semana que estarán grabando en Paraninfo y han acabado ya en Coso, que estuvieron la semana pasada, y esta semana se terminará. Como es en Paraninfo, sabes que Doctor Cerrada es paralela, y entonces ahí tienen camiones y estará cortado el tráfico en que se puede pasar intermitentemente. Entonces es más que nada por los vehículos y por el fondo de imagen cuando están grabando en los exteriores de Paraninfo.
Ay, qué chulo, vale, menos mal.
Sí, tranquila, llegas, porque además está muy chulo verlo. Uh-huh. Yo hoy he podido ver a la actriz Alexandra Jiménez, que participa en la película.
Bueno, ¿qué me dices, Alexandra? De verdad que a mí me encanta esta mujer, que además es de Zaragoza, ¿no? Es maña.
Sí, sí, es de aquí todo, súper aragonés, la verdad. Y la pobre encima estaba repitiendo una escena todo el rato, que he estado allí viéndola, y tenía que chutar un balón de fútbol en tacones, con una caja grande en los brazos y a 28 grados que tenemos hoy aquí.
Bueno, eso es ya para nominarla, mínimo, al Oscar, madre mía. Habrá que ver la peli para ver si consigue chutar bien al balón o le da a alguien o qué es lo que pasa.
Yo te puedo asegurar que nadie ha resultado herido, no le ha dado a nadie, y eso que yo soy un imán para los balonazos en la cara. Y claro, mientras intentaba no comer balón, porque hoy me toca macarrones y no balón, he preguntado a varios de los cotillas que tenía a mi alrededor.
Sí, Alexandra, sí, la he visto en muchas películas y me gustan. Sí, sí, pero con los tacones que baja por esa escalera y los tropezones que se está dando la pobre.
Es una cosa original, tampoco hay mucho rodaje aquí, pues está muy bien.
Ya 5 veces han tenido que cortar, ya. Pero bueno, a ver si ahora ya le sale bien con el baloncico, claro, y le iré a ver la película.
Lo poco que he oído, que es una historia de superación, la película de un señor que apoyaba a los niños con el ajedrez, o sea, una historia bonita.
Ay, qué bonito. Bueno, oye, pues aquí en Zaragoza la verdad es que tenemos muchas historias bonitas, ¿eh? Podrían hacerse muchísimas películas.
Yo, con las que me monto de normal en mi cabeza, ya da para una saga en plan Crepúsculo, pero versión maña. Pero bueno, que este no va a ser el único proyecto que se prepara para Zaragoza. Que hemos hablado con la responsable de la Oficina de Atracción de Rodajes de la Ciudad, Adriana Oliveros, y tiene que contarnos cotilleos.
Zaragoza Film Office es una de las oficinas más jovencitas dentro de las Film Office de España, pero la verdad es que está viniendo mucha atracción de rodajes. Este año llevamos, por ejemplo, varios largos como La Estrella Azul, dentro de poco se estrenará Rider, y más allá de Menudas Piezas, que ha sido un proyecto muy importante para la oficina, estamos en el Hasta Aquí Puedo Leer, porque sí que es verdad que vamos a tener un otoño de majors y de producciones gordas, de las de Necesita Haremos Casting.
Uy, 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 pues yo ya me estoy imaginando a Brad Pitt con su pulserica de la Virgen del Pilar, pasándose por aquí, por COPE, por estos estudios, para que le hagamos una entrevista. Pero te voy a decir una cosa, Adriana Oliveros es capaz de cualquier cosa.
Sí, sí, pues ojalá, la verdad, ¿eh? Uh-huh. Yo lo de Brad Pitt me lo estaba imaginando también y me gustaría. Encima, además, Adriana nos ha dicho que un rodaje así es bueno para el turismo y para la economía de la ciudad. Así que bienvenido sea el cine a Zaragoza.
Claro que sí. La primera película se rodó en Zaragoza, la primera película española, La Salida del Pilar. O sea que esta es tierra de cine, que iremos a ver ese rodaje. Gracias, Laura.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Bueno, la verdad es que menudo fin de semana que llevamos, vaya racha que llevamos en Aragón. Hemos conocido que este fin de semana, que ayer, un varón de 58 años, vecino del municipio navarro de Tafalla, fallecía mientras realizaba un descenso del pico Gamueta en el término municipal de Ansoa, al parecer. Bueno, se desplomó por causas naturales mientras estaba descendiendo, estaba con un grupo de senderistas y cuando llegó allí, pues la Guardia Civil de Huesca, el Grain de Jaca, sanitario también del 061, pues poco pudieron hacer. Pero no fue el único aviso, porque es verdad que ha habido más avisos. Una barranquista francesa también de 36 años se lesionó en un hombro cuando descendía al barranco de Viandico, en Fanlo. En Benasque también otra vecina de Barcelona tuvo que ser rescatada. Han sido varios, ya te digo, los que durante este fin de semana, y esto parece que pues ya es habitual, ¿no? Cuando llega el verano, también vimos cómo se rescataba ileso un campamento de jóvenes sorprendido por una tormenta en Benasque. Esto fue el viernes por la noche. En fin, que son cosas que pasan, y es verdad que en verano también queremos disfrutar de la montaña, y además que se puede hacer, pero claro, tenemos que saber cómo, para sobre todo tener la certeza o más o menos la seguridad de que vamos a disfrutar, ¿no?, de las montañas, de nuestras montañas. Hoy vamos a hablar de todo esto con Marta Ferrer, que es coordinadora de la campaña Montañas Seguras. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Los principios de verano solimos hablar mucho, Marta, es verdad, que yo creo que te llevo llamando desde hace ya no sé cuántos años, porque queremos hablar de las montañas seguras y de cómo disfrutar, ¿no?, y dar algunos consejos, porque, por ejemplo, este fin de semana sí que ha habido un montón de llamadas, ¿no? Sí que es verdad que estas cosas pasan, suceden, ¿no?
Sí, lo venimos observando, ya estamos en pleno mes de julio y ya estamos, pues no todos de vacaciones, pero sí muchos estamos de vacaciones y empiezan a darse esas situaciones, pues de que el fin de semana se concentran las personas, los problemas y los rescates, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos poner de nuestra parte para intentar evitarlos, así que genial, hablamos de prevención y de seguridad en montaña y así refrescamos lo que ya sabemos todos.
Porque es verdad que ahora estamos ya, yo creo que en plena campaña, ¿no? Como decías, la ocupación en la montaña es bastante alta.
Sí, sí, hace días, que además el fin de semana sigue dándose, pues que coinciden los que vienen de entre semana con los que seguimos saliendo el fin de semana, porque todavía no estamos de vacaciones. Entonces el número de rescates que acaba reportando la Guardia Civil pues pueden dar cifras como las que hemos visto pues este sábado, con 14 rescates en un solo día, que ya es muchísimo, ¿no? Pero es la época en que estamos más personas, estamos ahora los que solemos salir de Aragón, más todos los que venimos de fuera, y ahí coincidimos todos.
Bueno, pues Marta, ¿qué hacemos? Nos juntamos unos cuantos, decimos vámonos de excursión, que nos gusta mucho, os voy a llevar, bueno, alguien dice, os voy a llevar a este valle, a este, en fin, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué sería lo mejor?
Bueno, lo primero es que no se nos olvide que la excursión empieza en casa. Nosotros siempre estamos hablando de planifica, equipa, actúa, planifica tu excursión, equipa tu mochila, actúa con prudencia, y los dos primeros pasos hay que hacerlos en casa. Así que hay que empezar primero pensando a dónde queremos ir, con quién vamos, que el grupo y el resto del grupo pues estén preparados para disfrutar de esa excursión. Consultar la previsión meteorológica, súper importante, porque hemos visto problemas por las tormentas, que son habituales en montaña, y vienen avisadas por la Agencia Estatal de Meteorología, pero también podemos tener problemas con el calor, que nos acaban de avisar ahora, y eso hay que saberlo y hay que prepararse, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Con ya la excursión decidida, pues entonces ya hay que equiparnos, llenar la mochila y vestirnos, ¿no?
Ajá, vale.
Y ahí tenemos pues bueno, hay cosas que nunca deberían salir de la mochila, por ejemplo, un mapa del recorrido por el que vamos a ir.
Mapa físico, Marta, ¿no?
Mapa físico, nos gusta más el mapa físico porque no se queda sin batería, ni se le rompe la pantalla, ni nada de eso. Pero le damos también mucho valor, y lo tiene, al GPS de nuestro teléfono móvil, porque es que ya que lo llevamos en el bolsillo, digamos que si sabemos utilizar ese GPS, si lo llevamos preparado, con un app, con un mapa descargado, con un track, pues se acabaron los extravíos. Si llevas el GPS y sabes cuál es tu localización, pues tienes que poder saber perfectamente por dónde volver. Así que no le quitamos ningún valor a la tecnología, pero el mapa en papel nos sigue gustando, será que nos adaptamos a lo nuevo, pero sin dejarlo viejo.
Vale, venga, pues el mapa lo metemos. ¿Qué más metemos en la mochila?
Bueno, el teléfono, que no lo dejamos ya para nada, el teléfono vive pegado a nosotros, así que está también en montaña. Algo de abrigo y un chubasquero para en caso de... aunque la previsión sea de que no va a caer una gota, el chubasquero nos puede hacer de cortavientos. Una capa fina de abrigo siempre puede, aunque las temperaturas sean altas, siempre nos puede ayudar a pasar, pues yo que sé, una espera larga, con una lesión, que la temperatura corporal baja, algo que nos permita protegernos. Agua y comida, agua súper importante, evitemos llevar botellines pequeños, vamos a llevar litro, litro y medio, por lo menos, para poder beber siempre antes de tenerse, para mantener esa hidratación. Ahora con el aviso por calor, el tema de la hidratación es fundamental. Total. También hace calor en montaña, no nos pensemos solo que va a ser en el Valle del Ebro, hay que llevar eso bien preparado en la cabeza también. Y también un botiquín sería muy recomendable, que si no somos sanitarios, pues servirá para solucionar pequeños problemas, pero puede también facilitar.
Botiquín con una tiritas, con tiritas, por ejemplo,
sí, algo
con
para
agua oxigenada.
Heridas, una manta térmica, por si acaso hay que dejar a alguien abrigado, y bueno, cuatro cosillas que nos permita pues limpiar heridas, taparlas y proteger a un herido, ¿no?
Vale.
Y muy importante el calzado, que decimos, bueno, vamos a mochila y vestirnos, ¿no? Porque estamos viendo, hemos visto que en estos rescates ha habido varias lesiones de tobillos, y bueno, pues más personas en la montaña, más pies, más tobillos, más fácil lesionarse, pero muchas veces estas lesiones están en relación o bien a un calzado poco adecuado, que no tenga suela de montaña. O sea, hay que llevar zapatilla o bota, pero algo que tenga suela de montaña, no un calzado urbano, no una zapatilla urbana. Y también, pues muy relacionado, aunque cuando vamos cansados, cuando apuramos demasiado, pues somos más torpes y es más fácil que nos resbalemos o nos bajamos con mayor dejadez. Entonces, un buen calzado puede evitar... podría evitar, no digo en estos casos concretos de este fin de semana, pero un buen calzado puede evitar lesiones de tobillo porque nos ayuda a sujetarnos mejor al terreno.
Claro. Marta, decías, planifica, equipa y actúa. ¿Actúa en qué sentido? ¿En una retirada a tiempo, por ejemplo, o en qué?
Eso siempre, la montaña siempre estará allí, así que siempre decimos, hay que preparar un plan B, y si no tienes un plan B, yo te voy a decir uno, darte la vuelta, ya volverás otro día. Ese es el plan B, por excelencia. O sea, ese plan B siempre existe, ¿no? Pues sí, hemos preparado todo antes, planifica y equipa en casa y luego pues sales, pues no bajes la guardia. Mantente atento a las condiciones meteorológicas. Lo que hemos podido consultar antes son previsiones, luego la realidad se impone, pero si yo veo que las nubes están creciendo mucho y había aviso por tormentas para dentro de 2 horas, pero las veo encima de mi cabeza ahora, pues voy a tener que decidir ya, ¿no? También mucha atención sobre el grupo, sobre las personas pues más vulnerables o que menos forma física o experiencia en montaña tengan, porque son las personas que marcarán el ritmo del grupo. Y bueno, porque también se trata de que si vamos con ellos, con esas personas, pues que disfruten, ¿no? Que no les estemos apurando demasiado, que no lleguen a un preagotamiento, porque claro, eso es causa de muchos problemas, ¿no? Claro. Y eso pues significa que voy tomando decisiones durante todo el camino, observando que todo el mundo va bien, por supuesto no dejamos a nadie solo o sola, y que si algo no va bien, pues nos damos la vuelta y ya volveremos, que lo que es más importante es poder regresar bien y que nos queden ganas de volver a ir la próxima semana, al día siguiente o cuando sea.
Y disfrutemos de nuestras maravillosas montañas. En Aragón tenemos unas montañas, bueno, preciosas.
Por todas las provincias, por las 3 provincias, no nos acabaremos.
Efectivamente. Marta Ferrer, coordinadora de la campaña Montañas Seguras, como siempre es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos a muy poquito ya de las elecciones. ¿Y cuántos son los que estamos pidiendo ese voto por correo? Pues mira, la verdad es que somos unos cuantos. A 13 días de ese 23J, los que hemos solicitado el voto por correo y aún no lo hemos recibido, estamos pendientes de saber cómo será. Algunos, bueno, pues buscan la dirección en casa, han puesto la dirección de su casa, otros la dirección, por ejemplo, del trabajo, donde puedan estar localizables o incluso en las oficinas de correos. Esta mañana en Herrera en COPE está hablando don José Luis Alonso Nistal. Él es director adjunto de operaciones de correos. Él decía, llamaba la tranquilidad y garantizaba, ha dicho que todas las personas que lo solicitarán vamos a recibir en tiempo y forma pues todo, para toda la documentación para cumplimentar ese voto por correo. Dice que los más de 37.000 empleados que trabajan en correos durante este mes de julio afrontan en esta quincena, bueno, pues uno de los periodos sin duda de mayor carga de trabajo, porque la celebración de las elecciones ha impulsado una inédita demanda de voto por correo. Claro, las elecciones es verdad que nunca habían sido en la segunda quincena de julio, que es cuando todos, muchos, nos vamos de vacaciones. En fin, esto es lo que dicen, que todo va a llegar a tiempo, pero es verdad que los trabajadores están teniendo problemas. Nos vamos a ir a hablar precisamente con los trabajadores. Beatriz Pardo, ella es responsable autonómica de CSIC Correos Aragón. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Afrontáis sin duda, y los trabajadores de correos están afrontando, pues eso, una carga de trabajo inédita. No sé si se había dado alguna circunstancia anteriormente parecida.
A ver, en las elecciones de mayo es verdad que hubo mucha carga de trabajo. Ya estuvo la plantilla mermada y no hubo personal suficiente. Salió adelante porque tenemos verdaderos profesionales y se han dejado la piel, pero ahora estamos contando en que el 25% de la plantilla está de vacaciones.
Ya. Claro, es que es eso, es que os merecéis las vacaciones, necesitáis vacaciones, son unas vacaciones además que entiendo que ya estaban pedidas, ¿no? Y que porque esto llega como muy rápido el tema de la convocatoria de elecciones.
Eso es, la empresa nos pide que llevamos fechas en abril para las vacaciones, claro. Tenemos obligación de solicitarlas y esto no se lo esperaba nadie, ha sido así.
Creo que os dijeron que iba a haber una gran cantidad de contratos, entiendo, para afrontar esta etapa de campaña electoral.
La empresa se comprometió con CESIF a contratar 12.000 empleados. a día de hoy, esto a nivel nacional, a día de hoy no ha sido así. Partimos de una plantilla que falta un empleado de cada tres, antes de vacaciones ya. La plantilla está mermada antes de que los compañeros disfruten de sus vacaciones, con lo cual han hecho contratos por vacaciones, pero son insuficientes, totalmente son insuficientes.
¿Cómo está la situación en Aragón, Beatriz?
Pues mira, te digo que los carteros no van más de sí, los trabajadores de oficinas tampoco, porque aparte de que ha habido muy poca contratación, están contratando a personal de la calle que no saben lo que es un certificado. Pueden ser muy buenos trabajadores, bellísimas personas, pero nuestros empleados, los veteranos, no tienen tiempo real para enseñarles a trabajar. Con lo cual, la poca contratación que ha habido, pues no es válida.
Porque podrían haber contratado, hay gente de la casa que podría haberse contratado, Beatriz, que sí, supieran, claro, ¿no?, el funcionamiento ya, que no necesitaran una formación previa.
Tenemos a personal de bolsa que ha pasado sus trámites para estar en la bolsa de correos y nos vemos en que están en su casa, sin trabajar. La empresa nos dice que es a causa de la reforma laboral, han modificado el tipo de contratación, pero como siempre tarde y mal. Entonces, los veteranos, los que saben trabajar, están en su casa, está entrando gente nueva que bastante tiempo de chicos con lo que les viene, y los veteranos desesperados.
Y luego hay otra historia también, que es por la ola de calor, que creo que evidentemente el personal, todo el personal que trabaja en la calle, no solo los carteros, ¿no?, sino pues cualquier personal que tenga que trabajar en la calle, se restringen las horas en las que pueden estar en la calle, ¿no? Esto ya por ley.
Así es. El gobierno firmó un real decreto que cuando en la zona se den avisos naranjas o rojos, el personal que trabaje en la calle, de 1 a 5 de la tarde no pueden estar en las vías públicas, no pueden estar en la calle, con lo cual es un añadido a la carga, porque, y bueno, lo de la 1 es un poco relativo. Mañana en Zaragoza y en Teruel tenemos nivel rojo, con lo cual a las 12 yo creo que ya estarán bastante agotados, claro, los trabajadores.
Y habrá filas en la calle también, ¿no? Hay situaciones de estas en las que haya filas en las que la gente acuda a correos para emitir el voto.
Por supuesto, hemos visto filas desde el minuto cero que el presidente del gobierno anunció las elecciones. Y hay que tener en cuenta a nuestro personal de la empresa de correos y a la sociedad, al ciudadano, que hay gente muy mayor, hay gente en silla de ruedas y están, claro que hay filas. Sí que hay filas.
Beatriz, ¿tú crees que llegará toda la documentación a todas las personas a tiempo?
A ver, yo creo que sí que va a llegar, pero por los grandes profesionales que tenemos, porque se están dejando la piel, no porque la empresa ponga medios, porque medios no ha puesto ninguno. Ha hecho una contratación residual. Por suerte, Correos cuenta con una plantilla que es para quitarse el sombrero. Y yo creo que el ciudadano puede estar tranquilo, pero porque se están dejando la piel. Se están dejando la piel y esperemos que puedan con todo, la verdad. Ahora estos últimos días son muy duros, muy, muy duros.
Bueno, pues esperemos que sí. Yo tengo que decir que fui a Correos a pedir también el voto por correo porque no estaré. Y bueno, la persona que nos atendió, amable hasta el infinito y con muchísima paciencia. O sea que sí, bueno, yo creo que son la mayoría, ¿no? Así, sin lugar a dudas.
Así es.
Bueno, pues mucho ánimo. A ver si lo conseguimos entre todos. Beatriz Pardo, responsable autonómica de CSIC Correos Aragón. Muchas gracias, Beatriz. Un saludo.
Muchas gracias, Laura. Un saludo. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La luna que viví, la noche de San Juan.
Bueno, pues este verano que te acompañe la COPE, allá donde vayas, pero no el trabajo. Vamos a hablar de eso, de la desconexión digital, con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Buenos días, Paola.
Muy buenos días, Laura.
Nos llevamos a la COPE, yo ya solo como oyente.
Eso
yo
es.
No hago nada. Aunque no, eso no, creo que no puedo hacerlo.
En tu caso habría que debatirlo.
Eso me cuesta, porque ayer estuve escuchando a Cristina López Slichting durante toda la mañana y todo el rato estaba pensando, esto es un buen tema que también podría hacer yo, ay, qué bien ha respondido aquí, qué bien ha hecho esto, así todo el rato, eso no es descansar. Bueno, desconexión digital, qué importante es en verano, en cualquier época, pero bueno, el descansar, ¿no? Porque ¿qué es la desconexión digital?
Bueno, hablamos de verano porque es lo que nos viene, pero podríamos ampliarlo a cualquier época vacacional o incluso los fines de semana,
claro,
¿no? Que son épocas de al final de desconexión y de descansar. Entonces sí que es verdad que se está detectando un incremento importante en las consultas de psicología de personas que están desarrollando cuadros de mucha ansiedad, ansiosos o depresivos, por cuestiones relacionadas con esto precisamente, ¿no? Con el no poder desconectar, no ser capaces de desconectar del trabajo en vacaciones y lo que ello conlleva, que es pues no descansar y no descansar muchas veces mentalmente, ¿no? Más que físicamente.
Pero esto está regulado, ¿no? También de alguna manera.
Sí, desde el 2018 hay una ley de protección de datos y derechos digitales que reconoce este derecho a la desconexión digital de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que pretende precisamente es garantizar que los empleados no tengan que atender a cuestiones laborales durante sus días de vacaciones, sus días de descanso, ¿no? Uh-huh. Y luego también reconoce, que esto es importante, el derecho a la intimidad del trabajador frente a herramientas, pues por ejemplo, si llevan un móvil de empresa o una tablet, ¿no? Pues de herramientas de videovigilancia o de geolocalización, que a veces, pues por ejemplo, en trabajos pues tipo comercial, etcétera, las tablets y geolocalización, pues en los días de descanso no estaría permitido.
Que
¿no?
se desactive eso, claro. Uh-huh. Esto en el resto de Europa, por ejemplo, ¿no? O en otros países, ¿cómo está regulado todo este tema?
Bueno, hay pocos países ahora mismo que tengan regulación al respecto. En Francia fueron los pioneros, que comenzaron en 2017 con una ley también de control. Pero ahora mismo solamente España y, si no me equivoco, Francia y Bélgica lo tiene regulado legalmente. Hay otros países en los que se está solicitando, como Alemania, Suecia, Italia, pero que todavía no está reconocido, ¿no? Y bueno, y unas veces es por la propia empresa, ¿no? Que ahí sí que hace falta una regulación, porque la empresa a veces pues digamos que no permite o no da tregua y manda emails, manda correos, etcétera, al trabajador, aunque esté de vacaciones, ¿no? Pues una cosa que es muy urgente, pero ya te hace como ya, partir.
Claro, claro.
Y el problema, la dificultad viene sobre todo cuando no es la empresa, que por ley no lo tiene permitido, sino los propios trabajadores, que no son capaces de desconectar del trabajo, ¿no? Que ahí es donde tendríamos que poner
nosotros
el punto de mira.
Claro, claro. Es que no es tan fácil, ya no es solo el día a día. Por ejemplo, a mí lo que me pasaba era que yo tengo que llegar al lunes. Claro, tengo que llegar uno no llega, por ejemplo, en mi trabajo yo no llego al lunes en blanco, supongo que pasa en la mayoría de los trabajos, ¿no? Tienes que tener cosas, tienes que estar preparado para llegar al lunes al trabajo, ¿no?
Claro, a ver, hay
entonces
trabajos.
Eso agobia
trabajos.
Un poco, dices, uff.
Claro, sí, hay trabajos y trabajos, ¿no? Entonces, el tuyo, desde luego, necesitas estar informada.
Claro, claro, totalmente.
Y con toda la actualidad, ¿no? Pero hay otros trabajos que no lo requieren tanto y aún así va un poco con la persona de cada, ya. O sea, con la personalidad de cada uno, ¿no? En tu caso, pues no sé hasta qué punto decir, bueno, pues desconecto y el domingo por la tarde me pongo al día, por ejemplo. Pero ya has desconectado de lunes a sábado,
ya.
¿No? O sea, hablamos más de lo que es estar todos los días, me bajo a la playa, pero me bajo con el móvil y estoy en la playa, sí, pero mi cabeza no está en la playa, mi cabeza está en el trabajo, en contestar un email, nada, que es un segundito, pero es que es un segundito y otro y otro,
claro.
Y al final se trata de que no acabas de desconectar.
Claro.
¿No? Entonces, la función de las vacaciones principalmente es descansar físicamente, pero sobre todo es descansar mentalmente. Y es lo que no nos permitimos, o nosotros, o la empresa, o la sociedad, o...
Ya, porque ¿cuál es el impacto psicológico de no desconectar en vacaciones?
Bueno, pues influye directamente en nuestra salud mental, ¿no? Y también en la falta de conciliación familiar. Porque si durante el año tenemos que trabajar, pero luego tenemos los días que nos corresponden de vacaciones, y en vez de estar en la piscina descansando o haciendo una excursión con la familia, estamos pendientes del móvil, estamos dejando de dedicar tiempo, primero a nosotros mismos y segundo a nuestra familia, ¿no?
Claro.
¿Cuántas veces vemos, pero me da igual, un día entre semana que te vas de cena o el fin de semana, ¿no? A una mesa que están todos conectados, están cuatro personas en la mesa y están cada uno con su móvil. Mm. O tres con su móvil y uno mirando al techo, porque claro,
sí.
¿No? Entonces, todo esto lo que va es en contra del descanso, ¿no? Al final termina favoreciendo pues síndromes como el del trabajador quemado, que no es capaz nunca de descansar y de, ¿no?
Uh-huh.
También aumenta mucho todos los cuadros depresivos, todo el tema ansioso. También vemos que hay mucha adicción a la tecnología, que también lo que hace es fomentarlo más.
Uh-huh.
¿No? Entonces, el impacto psicológico va un poco en relación a todo esto.
Y luego tenemos, pues eso, que las ventajas, podríamos decir, ¿no? En el capítulo, ¿qué nos va a venir de bueno si conseguimos desconectar en algún momento?
Bueno, yo creo que todo bueno. Bueno, lo primero es dedicar las vacaciones a lo que son, ¿no? Que es a descansar. Y durante este tiempo de descanso y de vacaciones, todos los médicos expertos está demostrado y dicen que lo que hace es que el descansar nos hace subir el estado de ánimo, modifica los niveles de estrés y la presión arterial, con lo cual si no conseguimos desconectar ese estrés, digamos, que se cronifica durante el año, no lo paramos.
Yeah.
¿No? Esto de cargar las pilas es que no es un simple dicho, es que necesitamos parar y recargarnos, ¿no? Y sabemos que el 51% de la población española no desconecta, es que es la mitad, un es poquitín más de la mitad que
bastante,
no desconecta.
¿Eh?
¿No? Entonces, las ventajas pues son que vamos a generar bienestar subjetivo, pero también objetivos, ¿no? A la hora de mejorar nuestra salud mental y también va a repercutir en la vuelta al trabajo, que vamos a volver con más energía, con más ganas, más descansados, más motivados, con lo cual no es una cosa solo tan subjetiva, ¿no?
Uh-huh.
Uno de los principales... De las principales ventajas es que es como cerrar un ciclo, ¿no? Si no es que no hacemos un parón, ¿no? Igual que los niños. Yo me muevo mucho con el año. Cuando yo hablo del año que viene, hablo de septiembre siempre, ¿no? Porque para mí el año acaba con las vacaciones de verano y
claro,
empieza
claro.
En septiembre. Entonces, es un poco una manera de romper y de hacer un cambio de ciclo, ¿no? También de coger perspectiva. A veces el cerrar y poder distanciarnos de problemas, de... incluso nuestro proyecto laboral, ¿no? Coger distancia y decir, o sea, pues desde aquí veo que he estado en cosas muy de cotidianas, de la urgencia, del ir apagando fuegos del día a día, no podemos coger esa distancia que sí que nos
claro.
permiten las vacaciones, ¿no?
Claro, claro. Y otra perspectiva.
Sí, hacer como reset mental.
Uh-huh. Reseteamos en verano, que
eso
nos gusta
es.
Mucho y que es necesario, como estamos viendo, para nuestra salud mental. Paola Pérez Correas, nuestra psicóloga de cabecera, muchísimas gracias, como siempre. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Fíjate que así nos vamos acercando a las 2 de la tarde y que a partir de ahora pues vamos a seguir contándote más historias. La última hora, a las 2:20 volvemos desde Zaragoza, desde Aragón, para contarte qué está pasando por aquí y por nuestra parte desearte que pases hoy un feliz día.